camino.
Marcas de cosas que se compran.
Marcas de cosas que no se pueden comprar.
Marcas en la vida de una Argentina que quiere trabajar
y ser feliz.
Radio Nacional te acompaña mientras vos también dejas tu marca.
Radio Nacional.
Radio Nacional.
Marca País.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
...17:35, la causa urgente de los jueves se llama ESI. Y para eso viene cada jueves, cuando no nos abandona. Yo soy muy rencorosa.
yo me da por extrañar, por eso me gusta venir, me gusta estar, me quiero que las cosas que ponen el cuerpo.
¿Qué trajiste hoy?
Bueno, traje, la verdad que estaba en dudas qué traer hoy, porque la verdad que estoy muy conmovida también por el Mundial de Fútbol Femenino, es algo que peleamos hace mucho tiempo. Claro. Quería traer algo sobre educación física, juego, y bueno, qué aporta la ESI con un material que está buenísimo, se llama ESI a la cancha. Me comprometo a hacerlo el jueves que viene.
Dale.
Porque además me parece que poner en reflexión todo el tiempo todo tampoco puede ser, ¿no? Quiero disfrutar del fútbol, quiero ver esos cuerpos de mujeres jugando al fútbol. Uh-huh. y que después dejemos para otro momento la reflexión y ver qué se puede seguir avanzando en este terreno. Bien. También pensé en algo que para nosotros también es fundamental, la recuperación de historias de mujeres en este tiempo. Ayer se cumplió otro aniversario más de la muerte de Eva Perón, uh-huh. que fue una mujer emblemática de la historia universal. Entonces nosotros también en parte de la ESI tratamos de analizar estas personalidades, estas mujeres que cambiaron la historia, ¿no?
Claro.
Pero bueno, también me di cuenta que habíamos dejado todo julio, que era el mes de las fechas patrias, así llamamos en la educación, ¿no? El momento donde rememoramos fuertemente todo lo que tuvo que ver con las luchas por la independencia de nuestro pueblo, y que nos pone un poco en historia, en perspectiva histórica, pero también nos actualiza, que eso es la memoria, ¿no? Actualizar los temas de la historia. ¿Qué se pone en juego cuando uno habla de independencia, ¿no? De liberación y de autonomía? Bueno, así que decidí dar lugar al abordaje de lo que llamaban fechas patrias desde las perspectivas de la ESI y tomar los actos escolares porque son esos rituales que siguen siendo parte de las instituciones educativas. La ritualidad de la educación tiene algo de perdurabilidad, ¿no? De darle marco a estas fechas que son conmemorativas, pero que es necesario pensarlas, bueno, con todos quienes convocan los actos, ¿no? Está el alumnado, la docencia, la familia, la comunidad ampliada. Se ponen en juego en estos actos conceptos como patria, nación, próceres, tradición. Esto que vos despuntaste hoy cuando empezaste el programa, ¿no? Y la intención de visibilizar también la participación de las mujeres y otros grupos invisibilizados en la construcción de nuestro pasado compartido, ¿no? Esto que nosotros hablamos de la ESI como desnaturalizar o poner en pregunta aquellas cuestiones que nos parecen naturales como, por ejemplo, un monumento que lo vimos todo el tiempo. Claro. Entonces, ver el monumento de Roca en un lugar nos puede parecer algo natural. Ya estaba ahí, ¿por qué lo habríamos de sacar? ¿Por qué lo habríamos de modificar? ¿Por qué le tendríamos que hacer preguntas? Bueno, mirar la historia con perspectivas de la ESI también nos permite, hace un tiempo, plantear, más allá de sus tres perspectivas, que tiene que ver con los derechos humanos, que vuelvo, el monumento tiene mucho que ver con los derechos humanos que se ven afectados hoy, con presencias como la de una alguien que marcó la historia a sangre en el sur de nuestro país, como fue Roca. Pero además, digo, nos permite, además de derechos humanos, género, trabajar desde hace un tiempo una perspectiva que le llamamos interseccional, que es hablar de género, pero también de otras, que ser mujer no es una condición tampoco natural y per se común a toda la historia. Tiene que ver con situaciones históricas, con contextos sociales. Siempre decimos lo mismo ser mujer de un barrio del centro de la ciudad de Santa Fe, que de un barrio popular, de que tener un trabajo y una autonomía económica que no tenerla, que ser racializada, es decir, de esas personas que las consideran negras, por ejemplo, en esta sociedad, o que hoy se autodenominan identidad marronas. Sí. Bueno, todo eso nos invita a pensar la...
situar un poco, ¿no?
Situar, y también me gusta la palabra intersección.
No,
me parece
no,
que,
no, a mí me parece perfecto. Sí, me sí. parece perfecta la palabra... Pero estoy pensando quizás me voy a un poco más a la filosofía, ¿no? De la persona situada, ajá, ¿no? En su contexto, en sus distintas intersecciones, ¿no?
Está bueno, situarlo es darle un contexto y además es lo que decimos cuando decimos lo personal es político, uh-huh, es que alguien vive y se desarrolla donde pisa, ¿no? Que eso tiene que ver con quiénes se relacionan y quiénes. Bueno, algunas de las preguntas que podemos hacerle a los actos escolares de estas perspectivas es, ¿se apela a ese pasado para construir un presente diferente o para sostener algunos privilegios y violencias? Uh-huh. Esto dijimos es algo de un acto y una actualidad permanente en la ESI. Cada vez que trabajamos sobre la historia tenemos que ver esto. ¿Qué sectores de poder estaban en pugna en ese momento y cuáles son los que están hoy? ¿Problematizamos y posibilitamos un armado plural e inclusivo del diálogo en una realidad argentina? Sigo tomando lo que vos dijiste al principio. El monumento tiene que ser un disparador para dialogar y conversar sobre qué sectores hoy siguen siendo los que tienen el poder y someten a la mayoría de las sociedades o a la pluralidad de las sociedades que viven, por ejemplo, la Patagonia. Pero también, digo, desde la ESI, los sectores que hoy, como las mujeres, que siguen siendo invisibilizadas, no quizás como mujeres desde la perspectiva de género, todos vemos que hoy las mujeres ocupan otros lugares o por lo menos hay una uh-huh. mirada atenta sobre esta invisibilización histórica. Pero nos cuesta ver estas otras intersecciones, ¿no? Los colectivos de mujeres migrantes, uh-huh. los colectivos, las colectivizaciones de mujeres o las grupalidades de mujeres que, por ejemplo, en la historia han permitido, como las negras en nuestro país, en nuestra historia nacional, ser parte de las luchas por la independencia y la libertad. Bueno, ver en los actos si las niñas son protagonistas, por ejemplo, de estos roles. Últimamente estoy viendo que sí, que por ejemplo aparece Juana Zurduy como uh-huh. una niña, como una heroína y su historia, pero seguimos silenciando todavía esas grupalidades como por ejemplo los pueblos negros y podríamos ver y analizar o preguntar o interpelar esos actos, bueno, ¿cómo aparecen las damas antiguas? ¿Quiénes son esas que son damas antiguas? ¿Quiénes son esas que generalmente se las exterioriza o se hace una dramatización como si fuesen vendedoras ambulantes? Uh-huh. Bueno. Y podemos recuperar de nuestra historia personal, Sol, Cintia, bueno, eso que nos pintaban con los corchos, ¿no? Es más, el movimiento que se dice, no, con el corcho, ¿no? Fue toda rebelión histórica el corcho.
Porque aparte, cuando te elegían quién hace de dama antigua y quién de... Era una lucha de poder, en micro, ¿no? En micro, en lo que era un aula de una piba de 7, 8, 10 años, que estabas en el escalón más bajo porque te tenías que pintar con corcho, ¿no? Que no ibas a ser una dama.
Y cómo, aparte, se pone en acto la normalidad. De chiquitas, ahí también, claro. Sole, pensemos en los actos escolares, ¿qué espacio tienen las personas con discapacidad? Aparecían en esta actuación, ¿no? Porque en la actuación tiene que aparecer esa idea prístina y perfecta que vos planteas al principio, ¿no? Del no conflicto. ¿No? Los negros, las negras estaban contentas, vendían cosas contentas en la calle. Bueno, esto es lo que hay que poner en pregunta en los actos escolares y poder, ya que vamos a poner en acto, que quiere decir rememorar en conjunto estas etapas de nuestra historia para hacer la memoria activa, también escenificar esas otras luchas que no están escenificadas hoy en las luchas por la independencia. Yo traje traigo algún recurso de los que se utilizan en las escuelas, pero también lo podemos trabajar en casa, en familia, en grupos, cuando nos juntamos a leer. Traje un pequeño texto de un libro que seguramente ustedes lo conocen, que es de Gabriela Margal y Gilda Manso, que es la historia argentina contada por las mujeres en tres tomos. Está muy bueno.
Un señor que vos conocés.
Porque ese trabajo que han hecho estas dos compañeras, aparte de Gabriela Margal, es muy buena escritora, ¿no? Ajá, y ha novelado partes de la historia. Ella lo que trae es justamente la recuperación de la voz de las mujeres en la historia. Y traje un pedacito cortito, porque además, bueno, en este último tiempo aparece muy claro la idea de una mujer que es María de Remedios del Valle, ¿no? Sí. La madre de la patria. Digo, bueno, volvemos a poner en imagen una mujer, una personalidad, pero estaría bueno siempre plantear que hubo muchas negras y que no fue solamente Remedio del Valle y que había una organización en los comúnmente llamados quilombos, ¿no?
Ajá, así es.
Donde se juntaban para poder pedir por la libertad. Dice en 1817, Josefa Tenorio.
¿Preferís leer de acá? Mirá,
no, está bien. Esclava de doña Gregoria Aguilar, le hizo llegar una carta al general San Martín. En su carta dice: habiendo corrido el rumor de que el enemigo intentaba volver para esclavizar otra vez a la patria, me vestí de hombre y corrí presurosa al cuartel a recibir órdenes y tomar un fusil. El general Las Heras me confió una bandera para que la lleve y defienda con honor. Agregada al cuerpo del comandante general don Toribio Dávalos, sufrí todo el rigor de la campaña. Mi sexo no ha sido impedimento para ser útil a la patria. Y si en un varón es toda recomendación de valor, en una mujer es extraordinario tenerlo. Suplico a vuestra eminencia que examine lo que presento y juro, y se sirva declarar mi libertad, que es lo único que apetezco. Josefa Tenorio, esclava de doña Gregoria Aguilar. Bueno, no sé si San Martín le respondió este texto, esto que ella le cuestiona, pero nos permite, estos son los materiales que nos permiten volver a la discusión de, a volver a pensar cómo era ese tiempo, esto que vos decías, volver a ver cómo se situaba una mujer negra y cómo lo único que lo quería en ese momento era su libertad, ¿no? ¿Y cuáles eran los roles de esto de la masculinidad y todo, que a veces se presenta como las mujeres no peleaban y fueron parte de los ejércitos de liberación del pueblo?
Lo único que hacían eran coser las banderas, ¿no? Que está bueno recuperar la historia de algunas de esas mujeres, que se hizo hace poco con un documental sobre Catalina, no recuerdo el apellido, la mujer que cosió y juntó a las mujeres que cosieron la bandera, Rosalina ella, pero no era todo lo que hacían las mujeres de la patria en las luchas de la liberación, ¿no? Después tenemos historias más conocidas, ¿no?, de algunas otras mujeres, pero fíjate, y tenemos que ir cerrando, se nos va la columna de hoy, pero estoy recordando de que un nombre que siempre, desde chicas, yo cuando era chica no conocía ninguno de los nombres que vos mencionaste, pero sí conocía el de Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer de la alta sociedad. Ella sí trascendió. ¿Trascendió por qué? Porque en su casa se escuchó por primera vez el himno nacional, por ejemplo, pero no más que por eso. Ahora, cuando vos te... ¿Y por qué era una mina de alta sociedad? Ahora, cuando vos te metés en la vida de Mariquita Sánchez de Thompson, de cómo se rebeló frente a sus padres para poder casarse.
Separarse.
¿Cómo después? Bueno, digo, toda esa parte no nos contaron en la escuela secundaria.
No nos contaron y nos trabajamos la rebeldía como parte de una propuesta política.
No hace cosa que nos avivemos.
No hace cosa que seamos rebeldes. Bueno, y la rebeldía es fundamental para seguir luchando por un pueblo libre. Así que voy a compartir un tema que sí ya tiene que ver con la madre de la patria, con María de Remedios del Valle, que, bueno, lo dejo. Capitana del Sol. Y después hago un comentario y cerramos.
Dale.
María Remedios del Valle, leona criolla de sangre bantú, luciendo en su piel seis estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú, luciendo en su piel seis estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú. Seis oros que lleva consigo, memorias del grito que dio en Tucumán. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. Castelila sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz, que nunca la entierre el olvido de todos los hijos que está por parir, que nunca la entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. abriga remedios, coraje, guerrera, mujer, capitana del sol. Al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Siguiendo la huella del Inca, allá en Cochabamba, también en Jujuy, el África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. El África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. Castelli la sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz. Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. El olvido de todos los hijos que está por parir.
Sí, Capitana del Sol, con música de Pablo Kovacevich, y la canta Inés Cuello. Bueno, es la historia de nada menos que María de Remedios del Valle. Y bueno, sigamos trabajando por esto, por remover estos estereotipos que no nos permiten ver la verdadera historia y luchando por estas rebeldías para que podamos realmente ser un pueblo independiente.
Gracias, Sime. Hasta el jueves que viene.
Hasta
ya
el
tenemos,
jueves.
Ya tenemos tema.
Es hacia la cancha.